Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y la Argentina es un país muy raro. ¿Qué quiere que le diga? Cuando hay elecciones, todos los protagonistas dicen que ganaron, los políticos, y la ciudadanía siente que perdió. Es una cosa que parece extraña, pero desgraciadamente es lo que podemos ver. Tenemos en Radio High un programa que se llama Sin Pelos en la Lengua. Y por eso dije, para ver si nos dice como habitualmente las cosas como corresponde, hay que llamarlo a Julio Bárbaro a ver si nos puede explicar estas elecciones. Julio, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿ganamos todos?
En el sentido de ellos sí, porque participar de la clase de los poderosos es exitoso en cualquier situación. Entonces me parece que en alguna medida están delatando la condición de uso del poder, ¿no? Que implica un conjunto de prebendas casi infinito.
Usted me está hablando casi como Milei.
Es que yo, me lo dijeron varias veces, yo digo esto hace muchísimo tiempo. Y si Milei lo dice, agrega, no me voy a oponer porque tampoco Milei es el mal, en alguna medida es una reacción al fracaso de la política. Yo digo, antes lo había hecho Lilita Carrió con la ética, ahora lo hace Milei con cierta cuota de economicismo y egoísmo, pero el hecho central es que la Argentina es un país sin rumbo, es un país que se empobrece, solo genera deuda y pobreza.
Y mientras tanto, los políticos festejan como si hubiesen ganado un partido de fútbol y el torneo cada vez está más en peligro y por ahí vamos a empezar a jugar en la quinta.
Es que no hay patriotismo, no hay idea. Eso que uno va a Brasil, a Uruguay, a Chile, y hay un amor a la patria que está en la gente, que nos dice el más pobre y el más rico. Aquí no. Nosotros no expresamos ese amor a la patria. Entonces, hablamos de inversiones y en proporción somos el país con mayor fuga de capitales del mundo, ¿no? En proporción a la población y a la riqueza.
Y mientras tanto, mañana el gobierno convoca una marcha, una manifestación que no sabemos muy bien, supuestamente para festejar. Julio, ¿habrá grandeza para que se encuentren finalmente y entienda tanto el oficialismo como la oposición que o se ponen de acuerdo en algunos puntos mínimos o acá no gana nadie?
El hecho que uno se pregunta para esa grandeza es, no escuché a nadie con sabiduría en estas elecciones. Hubo expresiones de soberbia, de triunfalismo, pero de sabiduría, de decir, bueno, más allá de si yo gané o perdí, no tenemos rumbo, la gente, la sociedad siente que nos empobrecimos, que no sabemos de qué vamos a trabajar, qué vamos a producir, cómo vamos a generar riqueza. Esa madurez, esa grandeza no estuvo en todo el proceso electoral en ninguno de los sectores. Uno ve una escenografía política donde los que ganan perdieron hace poco y se olvidaron, los que perdieron negaron que perdieron. Es como un mundo de inmaduros, ¿no?
De adolescentes.
De adolescentes, sí, con una adolescencia agresiva. Yo digo, lo escucho a Alberto y después escucho a la oposición y digo, uno no sé si le pasa a usted, se va enojando con los que escucha, no sabe si es por uno mismo o no, pero ninguno. El día pasado, cuando Nelson Castro hablaba con Pepe Mujica, Nelson expresaba su admiración a alguien que le había sacado el jugo de la sabiduría a la vida, ¿no? Yo leí el domingo a John Carville en Clarín, cuando contaba un poco la historia de Mandela, y sus amores y sus odios y su grandeza. Ahora, trascender siendo uno religioso o ateo es lo mismo, trascender es en alguna medida tener una conducta y en serio una voluntad de entrega al resto de la sociedad, ¿no? Eso aquí no se da.
Estadistas, nada.
Pero mi vocación, mi voluntad. Yo veo que la clase política, como lo mismo que la sindical y la empresaria, porque es todo un conglomerado, es una misma, Milei dice casta, pero es un mismo sector.
Cultura, ¿no?
Entremezclados.
Es una misma cultura, en realidad.
Ellos, exacto, donde el triunfador es mediocre, bruto, agresivo, egoísta, pero es triunfador.
Ahora, Julio,
y uno ve que... Uh-huh. Sí, sí.
No, digo, ¿cómo analizas el fenómeno del aparato? Siempre se habló mucho del aparato, del peronismo, conoces bien. Digo, este gobierno y esta realidad de los últimos 2 años, siendo objetivo, no tenía nada para poder mostrar, bueno, una economía en una crisis inédita. 160.000 muertos. Un manejo de la pandemia más que flojo y imágenes absolutamente impresentables. Digo, ¿con qué logró, voy a decir, el oficialismo, cuando todos los oficialismos en el mundo vienen perdiendo porque la realidad es tan difícil, un caudal de votos que para ellos incluso tiende a ser una victoria? Digo, ¿qué nos pasa también como sociedad? Que votamos incluso en una situación espantosa, ni agrego la inseguridad, y sigue sacando el oficialismo, y en este caso el peronismo unido, si lo pueden plantear de alguna manera así, este caudal de votantes.
Es muy simple, la oposición no es una alternativa, y ese es el... Yo digo siempre que los votos que Cristina tira, Macri se los devuelve. Entonces, hay... Yo estuve al lado de Macri, estuve con ganas, con voluntad, y me retiré dolido porque la esperaba. Además le dije 20 veces, no hagas antiperonismo, tenés que hacer posperonismo, porque el que hace anti termina metido en el odio. Uh-huh. Hay etapas que hay que superar, ¿no? Que fueron y fueron, bien, pero... toda esa pequeñez que hay de un lado y del otro, entonces uno tiene que optar entre el fracaso que pasó y el fracaso que vivimos, entre el actual y el anterior. Y eso es lo que le permite al gobierno. Para lo mal que gobiernan, tendrían que haber perdido por 40 puntos.
Parece un poco ansioso Macri, además, ¿no? En sus declaraciones, como diciendo... ya está, tenemos que empezar a pensar en lo que viene del 2023... Y la verdad es que, como digo, también la oposición ha recibido un mensaje, me parece, en las urnas, ¿no?
Yo me acuerdo que al poco tiempo de que asumió Macri, que yo lo veía seguido y lo acompañaba, y nunca, no solo no cobré, nunca me mandaron una botella de vino para Vidal.
No, eso digo, o sea, podrías estar tranquilo que él no te iba a pagar nunca.
Nunca. Entonces, pero, y a los 6 meses, Eduardo Costa, senador de Santa Cruz, me invitó a comer ahí al Museo Renault. Uh-huh. Me dijo, Julio, vengo de hablar con él en Olivos, este choca, me dijo. Y yo tenía la misma sensación, exactamente la misma. Porque cuando convocamos, y yo lo armé en el Senado de la Nación, el pacto de la Moncloa, entonces estaba... Federico Pinedo, Miguel Ángel Pichetto, Ernesto Sanz, y trajimos a Ramón Tamames, yo esto te lo he contado 4 veces, un actor central del pacto en España, y estaba presente la vicepresidenta Gabriela Michetti, estaba el gobernador de Santa Fe, vino. Todo eso a las 24 horas, o 48, el señor Durán Barba dijo que eso era dañino, porque había que separar al PRO de la, bueno, pavadas más, pavadas menos. Y así quedamos con eso en la nada. Si no tenemos la grandeza de tener, yo insisto en Uruguay, digo, por ejemplo, Sanguinetti y Mujica se diferencian por los acentos, pero no por el proyecto de país. Uh-huh, uh-huh.
Digo, Julio, la señora jefa, vicepresidenta, ¿cómo sale en esta realidad parada y cómo te parece que vienen estos 2 años por delante?
Yo espero que ella, yo creo que ella lo que busca es un gobierno lógico que la ayude. Lo eligió Alberto y Alberto le fracasó. La queja de ella era real, no es que ella le ponía palos en la rueda a Alberto, sino que Alberto es esa pobreza. Creo que ella va a buscar a alguien, no sé si a Mansur, a alguien que pueda gobernar estos 2 años con cierta lógica. Y en ese sentido, que podamos mejorar. Ahora, después de los desastres que hizo Felipe Solá en política exterior, de haber convocado al Grupo Puebla, la alegría que me dio a mí que votemos en contra de Nicaragua últimamente, porque Mansur tiene una ventaja, es su relación con Estados Unidos e Israel. Digo, nos reubica en Occidente, que es de donde nunca nos tuvimos que haber ido, ¿o no?
En todo caso, no votamos muy en contra de Nicaragua, ¿eh? Digamos, la Cancillería y el gobierno ha hecho silencio de radio, de hecho, con mucha crítica por parte de la OEA.
Ya está, sí, de acuerdo, pero empieza un proceso que salir del Felipe Solá revolucionario, de ese grotesco donde se mezclaba Lugo con Ominiami, con, digo, todos los personajes derrotados como si fuéramos portavoces de la revolución fracasada del continente, ¿no? Era, y en eso Cafiero viene haciendo lo mismo. Empieza a cambiar lentamente. Me parece que, bueno, una esperanza me da ese cambio internacional.
¿Mansur será el nuevo gerente entonces?
Yo creo que sí. Y en ese sentido, digo solamente esto, expresa Occidente. Y ya para mí eso es, uno se conforma con poco. Eso sería un gran paso. Seguir entre Venezuela, Cuba y Nicaragua es suicida, es absurdo, es irracional.
¿Se llegará a un acuerdo con el fondo, Julio?
Sí, hay conciencia en todos que no se puede hacer otra cosa, que no podemos convertirnos en un paria de la humanidad. Me parece que Macri le cuesta defender la metida de gamba que hizo con la deuda y que la Argentina es consciente de eso. Después está el griterío, está esa imagen de rebeldía que nunca llega a la sangre del río, eso, ¿no?
El 30% de abstención de aquellos que no fueron a votar, ¿es un mensaje?
Sí, claro. Para la persona que gana hoy 60, 70, 80 mil pesos, tomo conciencia hace rato que esta democracia no la incluye. Para que exista la democracia real tiene que haber un grado de integración social donde votar pueda incidir en un rumbo. Para el que gana poco en la Argentina, para el que quedó abajo, votar es un fenómeno secundario. Gane Cristina o gane Macri, él va a seguir hundiéndose en esa distancia. El día pasado, antes de ayer, me decía un taxista, yo ya no puedo cambiar el coche ni por un usado. Esa es la distancia que se ha ido dando entre el trabajador argentino y la integración social.
Julio Bárbaro, como siempre, el respeto y el placer de escucharte.
Gracias a vos, muchas gracias.